Ahora les contamos las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
La COP27 se celebrará del 7 al 18 de noviembre de 2022 en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh.
Desde que en 1995 se celebrase la primera conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático, han tenido lugar ya 26 ediciones. La última, la COP26, se organizó entre el 1 y el 12 de noviembre de 2021 en Glasgow, Reino Unido, y citó a cerca de 200 países. El objetivo fundamental de estas cumbres es acelerar la acción contra el cambio climático de forma conjunta y a nivel global, con el fin de alcanzar objetivos ambiciosos puestos sobre la mesa en el Acuerdo de París, firmado hace ya más de 6 años. Uno de los ejes centrales de la próxima cumbre del clima será revisar hasta qué punto se han puesto en marcha las medidas aprobadas en la COP26 para mantener la subida de temperaturas por debajo de 2 grados centígrados y qué otras es necesario desarrollar para alcanzar este objetivo. Ya de por sí, Glasgow se cerró con unos acuerdos que no satisfacían la ambición climática que los expertos y la sociedad esperaban de esa cita. En concreto, durante el COP27 se espera que se haga real de una vez el fondo de 100.000 millones de dólares para ayudar a los países más vulnerables que prometió el acuerdo alcanzado en Glasgow. El continente africano es uno de los más golpeados por las consecuencias de la emergencia climática, que ya está mostrando sus efectos a través de sequías intensas, graves incendios, subida del nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, tormentas extremas y disminución de la biodiversidad.
Competición coránica internacional en noviembre en Alemania.
Organizado por la Asociación Islámica Al-Nur de Alemania, el concurso tendrá lugar del 11 al 13 de noviembre en Hamburgo y participarán representantes de más de 30 países. Esta competición tiene como objetivo animar a los musulmanes alemanes a leer y memorizar el Corán y poner en práctica sus enseñanzas, con el objetivo de que viva la identidad religiosa de la comunidad islámica local, fortalecer la fe de la gente y promover los valores coránicos entre las generaciones más jóvenes. El evento se llevará a cabo en varias categorías: la memorización de todo el Corán para menores de 30 años, la memorización de la mitad del Corán para menores de 25 años, la memorización de un tercio para niños menores de 18 y el almacenamiento de un sexto para niños menores de 16 años.
La exposición Memorias en Movimiento, Arte Contemporáneo de Mauritania ha llegado a las Islas Canarias en España.
La exposición, organizada por Casa Árabe y Casa África y comisariada por Aisha Janeiro, es la primera dedicada íntegramente al arte contemporáneo mauritano fuera de sus fronteras. Presenta la obra de 11 artistas del país durante los días del 7 de octubre al 7 de febrero del 2023 en la sede de Casa África en Las Palmas de Gran Canaria. Esta exposición explora cómo las memorias personal, colectiva, cultural se manifiestan en diversos procesos de creación en el movimiento artístico contemporáneo en Mauritania. Las pinturas, fotografías, instalaciones y esculturas presentes en la muestra nos permiten reflexionar sobre la interconexión entre la memoria y la imaginación, asunto que caracteriza el panorama artístico actual de Mauritania y que nos acercan a distintas historias personales y colectivas que se entremezclan con elementos simbólicos y referencias subyacentes a las tradiciones populares como la poesía, la tradición oral africana, la caligrafía árabe, china o el tifinagh, la artesanía tradicional tuareg o los objetos y la vida cotidiana. Del mismo modo, también los artistas mauritanos muestran preocupación por temáticas actuales compartidas por cualquier otro territorio de nuestro planeta, como son el medio ambiente, los procesos migratorios, la situación de las mujeres en la sociedad, el mestizaje o la reciente pandemia.
España intenta mantener viva la técnica de tejido de alfombras que aprendió de los musulmanes.
llevando la técnica de tejido de alfombras que aprendió de los musulmanes en el periodo islámico del Andaluz de 711 a 1492 en la península ibérica hasta nuestros días con el nombre de nudo español, España ha solicitado a la UNESCO para que esta técnica sea incluida en la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad. La Real Fábrica de Tapices, establecida en Madrid, capital de España, por orden del rey Felipe V en 1721, destaca como el único centro de producción de alfombras que asegura la supervivencia de la técnica del nudo español heredada de los musulmanes que gobernaban estas tierras en el pasado.
Según el Banco Internacional, la pobreza aumenta en el mundo.
Un diagnóstico de esta situación realizado por dicho organismo advierte que la reducción de la pobreza se ha frenado, dejando claro que el objetivo mundial de poner fin a la pobreza extrema para el 2030 no se va a lograr. El ritmo actual, casi 600 millones de personas, el 7% de la población mundial, seguirá viviendo con menos de 2,5 dólares al día en el año 2030. Este número es solo un poco menor que el total de personas en 2019, el último año para el que se dispone datos. Si se analiza la pobreza en términos más generales, casi la mitad del mundo, más de 3.000 millones de personas, viven con menos de 6,85 dólares al día, que es la línea de pobreza nacional de los países de ingreso mediano-alto. La prevalencia y la persistencia de la pobreza ensombrecen las perspectivas de miles de millones de personas en todo el mundo. Eso debería ser una llamada de atención para los responsables para formular políticas en los países. Según el Banco, la pobreza representa un peligro para la estabilidad económica y social a nivel mundial. El informe La pobreza y la prosperidad, compartida 2022, revela que las economías en desarrollo gastan un monto sorprendente en subsidios, aproximadamente el 3% del PIB en promedio, y estos subsidios tienden a beneficiar en gran medida a los segmentos más ricos de la sociedad. En las economías de ingreso bajo y mediano, solo el 20% del gasto en subsidios llega a las personas más pobres. De cara al futuro, en un contexto de espacio fiscal limitado, los países deberán aumentar la eficiencia de su gasto público en todas las categorías y priorizar los recursos de los programas que generen los mayores beneficios en términos de desarrollo y reducción de la pobreza.
La decisión final del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el hijab va en contra, como siempre, de permitir la libertad de decidir de la mujer, en este caso de la mujer musulmana.
Tras años de controversia en varios países europeos, el 13 de octubre de 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió un fallo sobre el uso del hijab islámico por parte de las mujeres en el lugar del trabajo. El tribunal dictaminó que las empresas activas en el territorio de la Unión Europea pueden impedir que los empleados usen el hijab, una prohibición justificada, según ellos, por la necesidad de que el empleador proyecte una imagen de neutralidad hacia los clientes. El tribunal aclaró que las empresas pueden prohibir el uso del hijab en un lugar de trabajo siempre que esta prohibición sea pública. La guerra institucional contra el derecho de las mujeres musulmanas a decidir usar el hijab o no se ha visto reflejada anteriormente en Alemania, donde la prohibición del hijab para la mujer en el lugar de trabajo ha sido objeto de controversia durante muchos años. En Francia también, que tiene la comunidad musulmana más grande de Europa, donde se prohibió el uso del velo islámico en las escuelas públicas en el año 2004.
En Países Bajos, la policía dispersa manifestación planeada por grupo islamófobo de ultraderecha fascista para quemar el Corán en público.
La policía de Países Bajos dispersó el pasado sábado 22 de octubre una manifestación organizada en Rotterdam por el grupo de extrema derecha Pegida antes de que quemaran el Corán como habían planeado. Cuando un pequeño grupo de personas se reunieron en el lugar, la policía advirtió contra la manifestación debido al claro uso de un discurso de odio. Como el jefe de Pegida de Holanda, Edwin Wangsbel, ignoró las advertencias y continuó con su discurso de odio, fue arrestado mientras que los otros miembros del grupo fueron dispersados. Al mismo tiempo, varias comunidades musulmanas de Países Bajos realizaron el mismo día una contramanifestación en el mismo lugar de Rotterdam en contra del discurso de odio.
La película La conspiración del Cairo hace a la institución Al-Azhar teatro de un trepidante thriller entre el fervor religioso e el imperativo político.
En Egipto, en una época actual, la Universidad de Al-Azhar intenta mantener su independencia mientras los servicios estatales hacen todo lo posible para controlarla. Adam, hijo de un pescador y creyente sincero, obtiene una beca para estudiar en este alto lugar del Islam sunita desde el siglo X. Se encontrará en el centro de una lucha de poder entre las élites religiosas y políticas, arriesgando su vida. Esta es la historia del brillante thriller que se descubrirá en La conspiración del Cairo. El guion de esta película, que está triunfando internacionalmente, fue escrito y dirigido por el director sueco de origen egipcio Tariq Saleh. El director explica que sus dos fuentes de inspiración fueron la lectura del Nombre de la Rosa, el thriller medieval de Umberto Eco, que se desarrolla en un monasterio, y naturalmente la vida política egipcia desde la llegada al poder de Mariscal Sisi. Esta película, que fue ganadora por el guion en el Festival de Cine de Cannes, fue rodada en Turquía y es brillantemente realista. Por lo tanto, no sorprende que la película crítica a los procesos del régimen actual haya sido prohibida en Egipto. Egipcio de Suecia, como se describe a sí mismo Tariq Saleh, también es una persona no grata en la tierra de las pirámides.
La Unión Europea invita a judíos y musulmanes a defender la matanza kosher y halal.
Los funcionarios de la Unión Europea en Bruselas invitaron a los líderes de la comunidad judía y musulmana a discutir la matanza kosher y halal en lo que algunos de los invitados caracterizaron como un progreso para garantizar la libertad religiosa. El evento, convocado por la persona de contacto de la Unión Europea para la lucha contra el antisemitismo, Katharina von Schuffen, incluyó a judíos y musulmanes preocupados por un doble ataque a sus métodos tradicionales de sacrificio de animales para el alimento, que ha resultado en muchas ocasiones en prohibiciones en algunos países. Estuvieron presentes unos 30 funcionarios de la Unión Europea y unos 20 líderes comunitarios. Los activistas por los derechos de los animales dicen que ambos métodos son crueles porque impiden el aturdimiento antes de cortar el cuello del animal. Sin embargo, los defensores de estos métodos dicen que no causan mayor sufrimiento a los animales que los métodos de matanza mecanizada, con mayores tasas de mal funcionamiento y de menos atención a los animales de manera individual.
El Movimiento Internacional Deuda por Clima reclama al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial la anulación de las deudas ante la crisis climática.
Según esta organización, Deuda por Clima, quienes dirigen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se reunieron la semana pasada en la ciudad de Washington para avanzar con su agenda de colonialismo financiero, generando condiciones de saqueo y empobrecimiento para los países del sur global. Desde el movimiento Deuda por Clima le respondieron con una acción en todos los continentes, más precisamente en 22 ciudades distintas, en reclamo de la anulación de las deudas financieras ilegítimas impuestas a los países empobrecidos, fundamentalmente en las regiones de América Latina, África y el sudeste asiático, ante la crisis climática y ecológica que se agrava cada vez más. Los países del norte global y las principales empresas del mundo son los responsables del calentamiento y la contaminación de la atmósfera. Los países pobres y endeudados son quienes más van a padecer las consecuencias. Según el informe publicado este año por el panel intergubernamental del clima climático, se estima que solo en la próxima década el cambio climático llevará entre 32 millones y 132 millones de personas más a la pobreza extrema. El calentamiento global pondrá en peligro la alimentación mundial y también aumentará la incidencia de la mortalidad relacionada con el calor, las enfermedades cardíacas y los problemas de salud mental. Por todo esto, esta organización no pierde la esperanza y convoca a seguir ejerciendo el derecho democrático de la resistencia pacífica para lograr que se incorpore en la COP27, que se va a celebrar en Egipto próximamente, a las problemáticas del colonialismo, el saqueo y las deudas financieras ilegítimas que padecen los países del sur global.